time too.
Buenas tardes, amigos. Este es el tercer programa que de Escribir Adrede que yo conduzco. Esto es en Escribir Adrede, todos leemos cuentos, somos lectores. Sucede que los cuentos hay primero que seleccionarlos en el blog, lo que hacen nuestros guionistas, y luego presentarlos ante el micro, lo que hasta ahora hacía Iñaki, pero Iñaki no puede venir ahí con Leganés de momento, y yo les sustituyo. Hacemos el mismo programa, sin embargo, aunque cada día os parezca diferente.
A nosotros también nos parece diferente cada día.
Hoy tenemos otra novedad en el programa. Sin embargo, un nuevo lector de cuentos. Se estrena con nosotros David.
Buenas tardes. Es mi primera experiencia ante el micro. No estoy para nada nervioso. O sí, no sé. Los diversos funcionales no tenemos muchas oportunidades de hacernos oír en la vida, y menos por la radio.
Fue un error darnos esta oportunidad. Ahora nadie podrá echarnos de la onda.
Don't need you in mind, they expect the same.
Hoy hemos decidido hablar de nuestra idea sobre la solidaridad. Vivir en sociedad y hablar de solidaridad parece un sinsentido. Sin embargo, siglos hace que los humanos hablamos de solidaridad. En algún momento la tribu dejó de ser segura para la mayoría de sus miembros y entonces inventó esa palabra. La solidaridad de los más afortunados con los desafortunados. Ello protegía a algunos débiles. La solidaridad acompañó a la emancipación de los esclavos, de su esclavitud. Libró a algunos pobres de la muerte o de la cárcel, algunos mutilados, muertos de hambre y algunas mujeres de las calamidades o de la mala suerte. Los diversos funcionales tardamos mucho tiempo, muchos siglos, en alcanzar el amparo de la solidaridad, o siquiera de la caridad. Hasta ayer se nos mataba.
Hoy sí nos cobija la soledad a los diversos funcionales. Somos tratados en las sociedades modernas, en los estados de bienestar, como una catástrofe natural. Los poderes públicos están convencidos de que nuestros habilitadores han de seguir siendo los voluntarios, y eso con suerte.
Gestionar nuestra vida.
Todos los aquí presentes ante estos micros somos ya gente con mucha biografía. La vida de todos nosotros está llena de rostros que se acercaron, como dice Ana, a echarnos una mano, como víctimas, como damnificados de la catástrofe del terremoto de la vida. Pero no somos víctimas, somos diferentes. Solo eso es lo que pasa. La solidaridad ha de inspirar el comportamiento de todos, incluido el nuestro, de los diversos, porque estamos biológicamente para vivir en grupo, preparados. Vivir en sociedad es vivir en solidaridad, pero la sociedad igualitaria se jodió hace mucho. Hoy por hoy, con caridad no se puede suplir el derecho de los diversos a una vida útil y plena.
Porque dos pueden vivir con el mismo dinero que uno, pero solo la mitad del tiempo. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough.
Y no sé cuándo empezar. Para hablar de solidaridad hemos seleccionado relatos de Rosa. Rosa es una insignia dredista. Ha escrito con devoción y constancia durante muchos años, muchísimos, casi con tanto entusiasmo como leía. Lo último que leyó en audiolibro fue el Quijote, cuando sus ojos no le servían. Tarde a tarde, capítulo a capítulo, en lo del mexicano, como ella llama a Gerardo, hemos escogido... Hemos escogido estos cuentos de Rosa, porque Rosa ya no lee. Ya no escribe. Está en el hospital y muy malita.
Parece mentira que... Si la historia se repite y cada vez lo hace peor.
Queríamos acordarnos de ella en estos momentos tan especiales. Queremos que sepa que la recordamos y que estamos a su lado, aunque ya no nos vea. Os va a leer el primer relato, Gabriel. Rosa lo tituló Soledad y en estas líneas habla de la vida en las residencias, pero también de la vida en esta sociedad tan moderna que se parece mucho a una cárcel, más a una cárcel que a la libertad. Rosa no, a los que nos visitan no los llama voluntarios, los llama amigos, los llama compañeros.
Parece mentira que seamos tantos los habitantes de esta ciudad o esta acera y que sin embargo estemos tan solos La soledad es insufrible, pero muchos que no están a gusto con lo que tienen o lo que son, es esta una soledad que multiplica los silencios alrededor. Hay otras soledades, sin embargo, echamos de menos a la gente que nos falta. Eso es inevitable. Mi madre, por ejemplo, no volverá a visitarme. De hecho, también llegué a extrañarla mientras vivía. Pues venía poco a la residencia, pero lo de ahora es distinto. Porque es definitivo, no volveré a verla. Los que hemos ido dejando en el camino nos acompañan en los recuerdos. La casualidad puede volver a juntar a viejos amigos, pero de anoche harán la misma compañía imprescindible de cuando entonces. Sin a veces la soledad se llena de fantasmas y esto no hace sino confirmar que estamos solos, pero hay soledades sin drama, A mí, por ejemplo, me acompañan los libros, sus historias, sus lugares. Cuando leo los personajes de mis libros, me sacan de paseo, me llevan de la mano por su vida y sus derrotas. Y esta sombra que me regalan mi habitación, los amigos que más me acompañan. Sin embargo, ¿para qué negarlo? Continúan siendo los amigos, los compañeros, vosotros, los que venís algunas veces a verme a la habitación, el mexicano, por ejemplo, siempre me arranca una sonrisa, pero hay alguno más. Seguid viniendo.
Mi labor.
tiempo, no muy lejano, por la época de la transición, aunque mejor sería llamarlo transacción, pues eso fue una transacción en que el voluntariado social era muy militante y estaba al frente de luchas sociales y políticas. La transacción desactivó a miles de personas socialmente activas y puso en manos de los profesionales de las ONGs la gestión de un amplio abanico de aspectos de la vida y de su entorno. Desaparecieron los movimientos sociales y se enrareció la participación política en partidos y sindicatos, y por eso así estamos.
Somos dirigidos por la filosofía del sostén. Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes.
Justo eso. Nuestra Rosa ha escrito muchos cuentos, sobre todo los chicos que dieron la cara durante los años de la transición, sobre aquellos voluntarios, o sea, sobre los clandestinos, los que creían en eso tan raro que otro mundo es posible.
Este que hemos escogido tituló Ruiseñor, pronto descubriréis por qué. Me gusta el cuento porque el protagonista es un poeta. Como a Rosa, a mí también me vuelven loca los poetas. Mariano siempre fue alto y muy moreno. Así lo conocí yo. Se pasaba todas las semanas por la librería de mi padre para comprar libros de poesía, de Losada, de Austral, ediciones baratas de todos los clásicos. Incluso ediciones de los poetas prohibidos, que mi padre le pasaba clandestinamente y con mucho miedo de Miguel Hernández, sobre todo, pero también de Cernuda o de Valle Inclán o de Marco Sana. Mariano me leía un poema cada vez que aparecía por allí. Decía que lo escribía para mí. Se acercaba a la caja y mientras yo le cobraba, él me lo leía enfatizando mucho cada adjetivo, pero en voz baja para que no lo oyesen los demás clientes. Siempre eran poemas de lucha, muy exaltados. Yo no escribía poemas de amor, son malos tiempos, para la lírica, me decía. Se me quedaron grabados unos versos suyos que me tendrán que perdonar, Mariano, pero me partía de risa cada vez con ellos la primera vez que se los oí recitar. Y continúan haciéndome reír cada vez que los recuerdo. Juzgad vosotros. Matarán al ruiseñor, pero no podrán acallar su canto. ¿Son para partirse o no? El caso es que de pronto Mariano dejó de pasar por la librería y yo lo echaba de menos. Pasó una semana, pasó otra más, y un día pregunté a sus compañeros del obispado Perello por el paradero de Mariano. Lo habían detenido por recitar por ahí poemas revolucionarios. Estaba en el penal de Ocaña. Me dio mucha pena por él y hasta le pedí a mi padre un día que me llevase a verlo. Pero mi padre tenía mucho dinero y nunca me llevó. Me dio pena por él, pero la poesía no se perdió nunca. Cada vez que me acuerdo de su ruiseñor muerto y cantando, todavía suelto la carcajada.
Pues Yo me he perdido.
Se acabaron ya las flores, las lechugas y el jamón. El ozono es un recuerdo y una leyenda al calor. Última generación, sin cerebro ni razón. Hay que sacar de la cárcel mi camello sin perdón. Meter contaminadores, cazadores y al matón. Y el alcalde por mamón.
Han sido luchas clandestinas y participación ciudadana entusiasta en los asuntos que nos concernían, pasó a ser una cuadrilla de portacestas o recoger sombrillas en Barcelona 92 o la Expo de Sevilla, cuadrilla que demostró al sistema el enorme potencial económico de la buena gente. Y como es mejor un mal plan que ningún plan, a este voluntariado se ha agarrado el Estado desde aquello como si el corazón y sobre todo el tiempo de la buena gente les perteneciera.
Es lo que dice Drácula. La sangre de la mata no será negociada.
Justo eso, Gabriel. Pero hay otras maneras de cambiar esta sociedad. Si no estamos seguros de vivir en el mejor de los mundos, podemos cambiar nuestra vida. Podemos no seguir los parámetros de comportamiento que se nos inculca desde todos los foros. Podemos negarnos a vivir sobre las espaldas de otros. Podemos ser solidarios sin ser manipulados. Podemos también negarnos a competir. Podemos, por ejemplo, tomar nota de estas dos protagonistas del otro cuento de Rosa.
Rosa lo ha titulado Dos amigas. Son dos mujeres como a mí me gustan, dos mujeres buenas. Gracias, Rosa, por tus cuentos. Juan y Amalia han nacido para ser amigas, pero se fueron a conocer muy tarde, cuando las dos trabajaban en sistemas informáticos. Las dos pasaban de los 30, pero por entonces las dos eran programadoras. Juani venía de telecomunicaciones y Amalia se había titulado en la escuela de informática. Juani, la de teleco, ya estaba divorciada cuando se conocieron, pero Amalia, la informática, todavía discutía con su marido sobre una relación que no iba nada bien. La de teleco, Juani, había demostrado ser una superviviente. Era muy competitiva y muy competente. Pronto sus jefes del sistema informático se fijaron en ella y Juani Fue ascendiendo como la espuma. Pero lo que ella consiguió, otro ascenso, un trabajo más gratificante, mejor sueldo, muy pronto lo consiguió también su amiga Amalia. Juani se encargó de ello, aunque la amiga era también muy competente. Cuando Amalia por fin decidió divorciarse, tuvo que comprarle el piso a su marido, la mitad, y estaba sin un duro por esos días. A Juani le propusieron el ascenso de su vida, jefa de proyectos. Por encima de ella ya solo estarían los dos jefazos, presidente y director general. No había sitio para Amalia a su lado y el sueldo una pasta. Fue entonces cuando en la reunión con los jefazos para decidir sobre el ascenso, Juani ponderó tanto la madurez, la preparación y la capacidad de trabajo en equipo de la informática Amalia, que los dos sin dudarlo aceptaron su propuesta de nombrar a Amalia para el puesto. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó su amiga sorprendida a Juani. Era la oportunidad de tu vida. Sí, contestó Juani, pero yo ya tengo pagada la hipoteca. Y Amalia fue nombrada jefa de proyecto y las dos continuaron siendo inseparables y sus amigas y sus hijas crecieron también juntas y amigas. Aunque las niñas se arañaban a veces, no mucho cuando sienten celos.
Hay una clara apuesta del Estado por consolidar el voluntariado como vía de intervención social. Ancianos diversos de todo tipo inmigrantes, todos a vivir de la voluntad. Es como vivir de la mendicidad. El Estado no es neutral. Va orientado a satisfacer los intereses del modelo que defiende. Para el sistema capitalista, el voluntariado ayuda a tapar grietas, poner parches, promover la caridad, o sea, retrasar la justicia.
La buena gente está mejor ocupada en caridades, porque si sus inquietudes se canalizan contra el sistema, podrían resultar muy peligrosas.
Justo eso se evita con el voluntariado de las ONGs, con el voluntariado dirigido por profesionales. Rosa tiene un texto colgado en nuestro blog que nos habla de la solidaridad. Que no habla de la solidaridad, de la caridad, sino de los problemas reales de convivencia, de la violencia, de la falta de respeto al otro, los problemas más acuciantes de nuestra actual convivencia, o sea, de las obligaciones que acarrea vivir en sociedad.
Y el pez que lucha contra la corriente muere electrocutado.
Contra la corriente del tráfico social, del tráfico de nuestra historia. Nos va a leer el texto de Rosa David. Va a ser su estreno como lector. Se titula esta reflexión de Rosa, el tráfico rodado. Suerte, David. Ánimo y no tengas miedo.
Pienso en la mayor tontería que me ha ocurrido hoy. Iba camino del comedor despacito. Pues tengo poca fuerza en los brazos para mover mi silla y tropiezo con un compañero. Mi silla ha golpeado en su rueda y tuerce su trayectoria ligeramente. El compañero reacciona empujando mi silla contra la pared. Pues estos conflictos son continuos entre nosotros. ¿Qué lógica tuvo reaccionar así? Es muy grave desviar la silla de otro. Por supuesto, pues también a él le cuesta un esfuerzo mantener su trayectoria y avanzar. Es más, si golpeé a otro, era porque quería adelantarlo. Y eso también es un poco desconsiderado. Pues el que tienes delante va en mi misma dirección y no puedo ir más deprisa. La circulación en los pasillos debería adaptarse a los que van más lentos, no al revés. En fin, que alguien sin querer, pero vale también queriendo, que ha empujado mi silla. Y yo me creo en el derecho de hacer lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre mi reacción y la que tuvo el presidente George Walker Bush, que invadió Afganistán y luego Irak? ¿Porque unos suicidas le destruyeran las torres? Cualquier agresión, salvo la que se hace sin querer y es producto de la importancia, nunca puede justificarse. No hay justicia ni ética para las agresiones. Lo mismo de si empujas mi silla que si bombardeas la capital de mi país. Porque pensar que por haber sido agredido ya no tengo derecho a agredir a mi vez. Eso dice muy poco de mi condición. Basta ya de repetir esa mierda ideológica que habla del hombre como un mal bicho. Mentira, los humanos estamos programados biotécnicamente para la colaboración, como lo están todos los organismos vivos y toda la naturaleza, y no para la agresión. Lo cierto es que podemos ser malos, pero para ello tenemos que hacernos malos. Si reacciono a la agresión con otra agresión, estoy violentando mi naturaleza, no al revés. Me he puesto a la altura del agresor, pero tenía otras opciones. Podía haber convencido a mi agresor para que no lo hiciera o pedir ayuda si no lo conseguía. Si no contestamos a la agresión, en algún momento ese agresor se convencerá de que es su conducta lo que no encaja, no mi amabilidad y delicadeza al tratar con los compañeros y sus sillas de ruedas. Pues lo mismo si te queman la casa, lloras a los muertos y te compadeces de los que te hacen daño como única razón de su vida. Si acaso, no estará de más preguntarnos de vez en cuando por qué habrá gente que nos odia. En fin, juro que hoy solo quería escribir de los problemas del tráfico rodado en mi residencia.
Llegó el turno de la copla en escribir adrede. Solo quiero recordaros antes de dar paso a nuestro insigne coplero Manuel, lo que antes dije, que el voluntariado manejado por los padres públicos, además de ser un gran ahorro para los propietarios del cotarro, sirve también para canalizar la rebeldía de los más jóvenes y en general de la buena gente. Es tu turno, Manuel.
Unos van por la vida con el viento a favor. Otros lo tienen en contra. Pero todos necesitamos navegar en la misma dirección. Para esto no hay más remedio que llevar a las prácticas actitudes solidarias. Por ejemplo, dar clase de alfabetización en la Universidad Popular de Leganés. A Calderón yo leyendo la otra tarde en el Tresillo, y aquí te cojo y te pillo, me viene Conchi diciendo, con mucho convencimiento, que no sea tan comodón, saque el culo del sillón y me ponga en movimiento. Y de rondón que me meta para echar una mano, enseñando el castellano a personas analfabetas. Una labor muy hermosa, con voluntarios por medio, que intenta poner remedio a cuestiones lastimosas. Piensa, Conchi, lo que dices, le contesté quejumbroso. No está bien que a los esposos se les toquen las narices. Yo no sé si te das cuenta que los años van pasando y estamos ya rebasando en 2 años los 70. Que muchas cosas no atino, porque todo se me olvida. Pasar quisiera mi vida con sopitas y buen vino. No la pudo convencer la fuerza del argumento y persiste en el intento. Qué pesada es mi mujer. Con el fin de estimularme, 3 ejemplos va y me cita de personas mayorcitas en que pueda yo fijarme. Un señor de 84, que estudiando cosa fina, 14 idiomas domina y concuerda para rato. Otro dando volteretas, con edad muy parecida, pasa horas de su vida pilotando una avioneta. Cervantes, el gran pitote, con años más de la cuenta, pues rondaba los 60, lo montó con Don Quijote. Así que vete soltando los sueños de Calderón y ya te estás apuntando en el Santiago Amón. Le hice caso a mi esposa un poco a regañadiente, clavando por fin el diente a cuestión tan enojosa. Por no pecar de parcillo y del tema percatarme, no lo dudé en apuntarme para hacer unos cursillos, que fueron de maravilla, en un clima de armonía, por espacio de 3 días, por tierra de Cercedilla. Estudiantes y opositoras, electricistas y jardineros, profesoras, ingenieros, y de su casa una señora. Los hombres eran galantes, las mujeres muy bonitas, sin faltar las jovencitas de belleza rutilante. El cursillo organizando un conjunto muy notable de personas admirables en equipo trabajando. Un cursillo que me engancha a dar clases con decoro en el Colegio del Toro de la Avenida La Mancha, donde sigo muy contento este curso dando el callo. Y con esto ya me callo, al menos por el momento.
Ama. Y ensancha el alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte.
personas socialmente responsables y no y nosotras lo somos. Bueno, yo no tanto. Tenemos la obligación de desenmascarar las formas light de compromiso, de voluntariado y proponer la militancia por la igualdad y la justicia, por la transformación de esta sociedad desigual y despilfarradora por otra más equitativa y sostenible. Punto. Desde el punto de vista de encuentro de grandes ideas, de proyectos y organizaciones de todos los tiempos.
Que conste que os queremos a todos los voluntarios muchísimo. No sois imprescindibles en las actuales circunstancias a los diversos funcionales.
Imprescindible, esa es la palabra. Lo que necesitamos de verdad son los imprescindibles, de los que hablara Beltrán. Aquellos que no se conforman con luchar un día, sino que lo hacen durante toda su vida.
Claro, porque el coche nunca te presará al caballo de los dice de Diego.
Antes de terminar, he de daros una muy mala noticia. Nos han llamado ahora mismo para decirnos que Rosa, nuestra Rosa, Rosita Losañez, la revista autora de los cuentos leídos hoy, acaba de fallecer en el hospital Severo Ochoa. Descansa en paz, Rosa, triste y alegre.
Descansa en paz, Rosa, te echamos mucho de menos.
Adiós a todos. Esto fue Escribir Adrede en el Coleganés, al micrófono Gabriel, Ana, David y nuestro compañero Manuel y yo, Carmen. En los controles, Ricardo y Gerardo de Tampico.
Adiós, Rosa.
Adiós, Rosa.
Adiós a todos. Buenas tardes, amigos.
Nos unimos al dolor de la familia de su hermana César y todos.
My best friend, my doctor won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. You're so kind and careful not to go to her too soon. And she